El universo está lleno de misterios que nunca lograremos resolver. Pero incluso, si nos enfocáramos en nuestro planeta Tierra, nos daríamos cuenta de que alrededor de siglos han ocurrido incontables sucesos extraordinarios e inexplicables. Y yo, Alejandro Montoya, estoy aquí para contártelos. Pónganse cómodos y viajemos en el tiempo para conocer el caso de Jane Wilde, la niña salvaje. A lo largo de la historia, han habido varios casos de niños salvajes criados en aislamiento social, con poco o ningún contacto con otros seres humanos. Pero pocos han captado la atención pública y científica, como el caso de una niña llamada Jane Wilde. Si pensamos en un niño salvaje, nos puede venir a la cabeza alguien como Mowgli, el niño del libro de la selva. Alguien criado entre animales que no ha estado nunca en contacto con la civilización, tal y como la conocemos. Pero uno de los casos más importantes de los llamados niños salvajes no pasó en lugares inhóspitos, alejados de las grandes ciudades, sino en la habitación de una casa. Un caso más parecido a la película The Room que al libro de la selva. Esta es la historia de Jean, una niña que supuso un antes y un después en la investigación de cómo más de una década de abusos influye en la creación del lenguaje. Presta mucha atención a lo que estás por escuchar. Esta historia es completamente real, donde queda comprobado una vez más que la realidad supera por mucho la ficción, así que te recomiendo discreción. Este caso puso sobre la mesa importantes preguntas como: ¿hasta qué edad somos capaces de aprender a hablar? ¿Hay una fecha límite que, si superamos, no será posible expresarnos correctamente? Para saberlo, tendremos que remontarnos hasta Los Ángeles, California, para ubicar donde empieza todo. Corría el 4 de noviembre del año 1970. Unos asistentes sociales descubren un extraño caso de una niña que de tan solo 13 años había estado prácticamente toda su vida aislada del mundo. En una primera evaluación de su estado, presentaba los siguientes síntomas: subdesarrollo en todas las áreas, ausencia del lenguaje, malnutrición y evidentes síntomas de maltrato y abandono. Para entender mejor este caso, primero, debemos describir y evaluar el entorno familiar de Jane. Bueno, si a eso se le puede llamar familia. Su madre, al casarse, nunca fue feliz. Su marido trató de matarla en repetidas ocasiones. Al padre de Jane no le gustaban los niños. Tras 5 años de matrimonio, su madre quedó embarazada y el padre intentó estrangularla otra vez. Aquel niño nació y el padre no podía soportarlo, hasta tal punto que lo encerró en un garaje para no escucharlo llorar. A los 2 meses y medio, el bebé moría por una neumonía. Al siguiente año, nacería otro niño. Este vendría con una condición de RH incompatible, pero murió tan solo 2 días después. Se alegó que este tragó sus propias mucosidades y se ahogó. 3 años después, otro hijo nació, también con los mismos problemas sanguíneos que el bebé anterior. Un RH incompatible que, en este caso, se mantuvo en un aparente buen estado de salud con el pasar de los días. Más adelante, el niño comenzaría a manifestar problemas para aprender a andar, hablar o incluso ir al baño. La abuela paterna se lo llevó a su casa para criarlo, para después devolverlo con sus padres más adelante. Pasaron 3 años. En abril del año 1957, Jane, quien era la cuarta hija, nacería también con un RH incompatible y con la necesidad de una transfusión de sangre un día después de nacer. A los 3 meses, el pediatra le diagnosticaba una dislocación congénita en la cadera, lo cual necesitaría de una prótesis para sostener ambas piernas. Esto conllevaría a que Jay necesitara fisioterapia, pero su padre se negó. Incluso, no dejó ni siquiera que su madre la atendiera. A los 11 meses, tan solo pesaba 17 libras. A los 14 meses, con fuertes fiebres, le fue diagnosticada una neumonía severa. Todos estos problemas tuvieron nefastas consecuencias para Jane, ya que antes de los 20 meses de edad, quedó encerrada en una pequeña habitación. En el día, permanecía atada a una silla, y en la noche, la encerraban en una cuna con rejilla metálica. Desde la habitación, no podía ver la calle, ni tampoco ningún elemento interior, ya que esta habitación se encontraba vacía. Tan solo sus ataduras y su cuerpo serían su fuente principal de visión y tacto. Viviría en esta situación hasta los 13 años y 7 meses. El padre no permitía pasar a la habitación. Controlaba que nadie en la casa hiciese algún ruido o entablase alguna conversación para que Jean no escuchara absolutamente nada. Jean se encargaría de llamar la atención por medio de ruidos que el padre detenía dando fuertes golpes contra la pared. E incluso, en su intento de hacerla callar, imitaba a un perro salvaje, ladrando, sacando los dientes y arañándola para asustarla. Si esto no funcionaba, la agarraba a golpes. Al principio, la madre intentaba pasar un rato con Jean cada día, pero fue perdiendo progresivamente la vista, siéndole cada vez más difícil darle algún cuidado. Su hermano entonces sería su principal cuidador, pero el padre se lo prohibiría obligándole a asustarla, actuando también como un perro salvaje. Su dieta era estricta, de ello se encargaba el padre. Solo le suministraban compotas o comida para bebé, y en algunas ocasiones se atragantaba y escupía la comida. Pero entonces su padre se la restregaba por la cara mientras le gritaba airadamente. Jean creció en estas penosas condiciones. Cuando tenía 12 años, el padre estaba convencido de que pronto iba a morir. Fue entonces cuando la madre buscaría la ayuda de sus padres. Consiguieron escapar y se quedaron allí, en la casa de los abuelos de Jean. A la tercera semana, la madre de Jean iría a la oficina de bienestar familiar. El trabajador social que les atendió, al escuchar el caso, llamó rápidamente a su jefe. Y lo que vieron y pudieron escuchar hizo que llamasen a la policía tomando a Jane bajo custodia. Ese día, dos patrullas llegaron a la casa y el padre, al verse descubierto, corrió al segundo piso, dejó una carta y se suicidó. En aquella nota decía que el mundo nunca lo podría entender. Jean fue admitida en el hospital por su extrema malnutrición. Por cierto, si quieres conocerla, hay unas fotos de Jean en mi Instagram. Son realmente desgarradoras. Jane estaba en un estado lamentable. Como casi nunca había llevado ropa, no reaccionaba a la temperatura, ya fuese frío o calor. Nunca había comido nada sólido, por lo que no sabía masticar y le costaba mucho tragar. Por haber estado tanto tiempo atada a una silla orinal, Jean no tenía fuerza en las piernas, y estas estaban cubiertas de llagas, por lo que no podría correr, subir escaleras o agacharse. De hecho, solo podía andar y con mucha dificultad. Como nunca, había mirado una distancia mayor de 3 metros. Tenía gran dificultad para enfocar a mayores distancias. Debido a los golpes que le daban por hacer ruido, había aprendido a suprimir cualquier tipo de vocalización. Jean sufría malnutrición, pesaba solo 50 kilos y medía solamente unos 54 metros. Jane no tenía control de sus esfínteres, por lo que a menudo se orinaba o se defecaba involuntariamente. Su cabello estaba descuidado y estropeado. Salivaba copiosamente y escupía sobre cualquier cosa que tuviese a mano. Carecía de socialización alguna. Era primitiva y casi inhumana. Jean utilizaba su cuerpo y objetos para hacer ruido y ayudar a expresarse. Arañaba el suelo con una silla. Sus dedos rascaban los globos, volcaba los muebles, lanzaba objetos y golpeaba o arrastraba los pies. Jean se vio enfrentada a la tarea de aprender a hablar. Aunque fueran verdaderas las declaraciones de su madre, donde decía que había aprendido vocabulario siendo un bebé, era evidente que su entorno no le había proporcionado suficientes signos lingüísticos. Sin embargo, era necesario determinar si su cerebro estaba dañado y tenía el necesario desarrollo cognitivo como para aprender a adquirir el lenguaje. El pronóstico de crecimiento era pobre en todas las áreas. Se discutía si su deficiencia era congénita o era fruto de aquella privación. A pesar de ello, Jane empezó a progresar en todas las áreas. Cuando salía de paseo y algo le llamaba la atención, se acercaba al objeto o a la persona y se agarraba sin soltarse hasta conseguir lo que deseaba. Especialmente, se sentía atraída por los objetos de plástico. No atendía a ninguna distancia social. Se acercaba a las personas en las que se fijaba y les daba la mano o les agarraba del brazo para acompañarles en su paseo. Jean se masturbaba excesivamente, lo que resultó ser el comportamiento antisocial más problemático de todos. A pesar de las reprimendas, seguía masturbándose en cualquier sitio. No se sabe a ciencia cierta si su padre o su hermano abusaron sexualmente de ella, pero lo cierto era que ella prefería estar siempre acompañada de un hombre, intentando establecer relaciones. El Instituto Nacional de Salud Mental, NIM, proporcionó los fondos necesarios para la investigación científica de su caso. El psicólogo, David Riegler, que formaba parte del equipo de Jean, dijo lo siguiente.
Creo que todos los que estuvieron en contacto con Jean se sentían atraídos por ella de alguna forma. Tenía la cualidad de saber conectar con la gente, algo que se desarrolló más y más. Tenía una manera de extender la mano sin decir nada, o la simple manera de que con su mirada hacía que cualquier persona quisiera ayudarla.
En el equipo de rehabilitación, también se incluyó una estudiante recién graduada, llamada Susan Curtis, y al psicólogo James Ken. A su llegada, el equipo se reunió con una niña que se movía de forma extraña, como con pies de conejo. No era capaz de enderezar los brazos y las piernas. Después de evaluar las habilidades emocionales y cognitivas de Jane, Ken la describió como la niña más profundamente dañada que haya visto en su vida. En el año 1974, el Hospital NIM retiró la financiación debido a la falta de hallazgos científicos. La lingüista, Susan Curtis, ya había descubierto que mientras que Jean era capaz de usar palabras, no podía producir un lenguaje con gramática. No podía organizar palabras de una manera significativa, apoyando la idea del periodo crítico en el desarrollo del lenguaje. Sin fondos para continuar la investigación y el cuidado de Jean, fue retirada del cuidado de Riegler. En el año 1975, Jane volvió a vivir con su mamá biológica. Pero como no pudo encargarse de ella, debido a su avanzada edad y mal estado de salud, Jane pasó a formar parte de una serie de casas de acogida, siendo nuevamente sometida a abusos y situaciones de abandono. La madre biológica de Jean demandó al Hospital de Niños de Los Ángeles y al equipo de investigación. Desgraciadamente, y debido a toda esta falta de cuidados, la situación de Jean continuó empeorando. Tras pasar mucho tiempo en hogares de acogida, regresó al hospital de niños. Desafortunadamente, los avances que se habían producido durante su primera estancia desaparecieron debido a sus últimas experiencias. Al parecer, Jane tenía miedo de abrir la boca, así que volvió a quedarse en un completo silencio. La historia de Jean no tuvo un final feliz. En el momento en que se abandonó el estudio de la niña, se abrió un debate ético. ¿Es una investigación más importante que el paciente? Los psicólogos, psiquiatras y lingüistas solo tuvieron en cuenta lo que pudieron descubrir y no se dieron cuenta de cómo poder ayudar realmente. Al respecto, Ismael Fuentes apuntó que con las personas que sufren, hay que tener especial cuidado y esmero en todo lo que se hace y se dice.
Hay que saber tirar y aflojar para no romper la cuerda. Creo que con Jean se rompió y por ello no se pudo seguir con la investigación. Es una pena porque se podría haber cerrado todo lo que comenzó y a día de hoy saber cómo evolucionó en todos los sentidos.
Hoy en día, Jean vive en un hogar de cuidado para adultos, en algún lugar secreto del sur de California. Su estado actual es un enigma. ¿Finalmente aprendería a hablar? ¿Es feliz? Solo un puñado de personas lo saben. ¿Cuál es tu opinión acerca de este caso? Déjamelo saber a través de mi cuenta en Instagram. Me encuentras como @alejomontoya07. ¿Quieres oír más relatos de terror y misterio? Historias paranormales y mucho más. Pues los invito a que visiten mi podcast, el cual está disponible en todas las plataformas de audio. Y de paso, chequen mi canal en YouTube. Ambos los pueden encontrar como Voces Ocultas. Buenas noches.